La estrategia mundial que viene utilizando en contra del tráfico de drogas está en tela de juicio y muchos expertos internacionales consideran que no ha tenido resultado alguno. En ese sentido, el colombiano Francisco Toumi y la argentina Adriana Rossi, dos especialistas en la materia, brindaron una conferencia en Montevideo invitados por la Junta Nacional de Drogas. Problema drogas, sociedad, Estado y democracia fue el disparador para abrir las disertaciones que tuvieron un tono totalmente pesimista en cuanto al éxito del combate al narcotráfico. Santiago, ¿estuviste allí?
Sí, sí, fue el miércoles en el Paraninfo de la universidad, que es un lugar que particularmente a mí siempre me gusta ir, porque realmente es precioso. No sé si comparten ustedes, pero a mí me encanta.
La medida justa para escuchar y ser escuchado.
Ah, exactamente, exactamente. Porque tampoco es demasiado grande, no. Es chiquito, es acogedor realmente. La verdad estuvo interesante porque se trata de dos especialistas muy reconocidos internacionalmente. Y sí, como decías tú recién, Gonzalo, el discurso es pesimista y es crítico a las políticas que se vienen desarrollando desde hace años y que, de hecho, serán el centro de discusión el año que viene a nivel de Naciones Unidas en un coloquio que se va a hacer en el año 2008. Este discurso es muy similar al de otro especialista que estuvo en Uruguay hace pocos meses, el francés Alain Labrousse, a quien ustedes también escucharon en nuestro programa en un informe similar al que vamos a presentar hoy. Es una crítica a las políticas que se vienen aplicando desde hace ya 30 años prácticamente, que se basan en lo prohibitivo y en lo restrictivo y que han tenido, según esta gente que realizó las disertaciones, resultados muy limitados.
Santiago, uno de los conferencistas es colombiano, es de un país particularmente golpeado por el narcotráfico.
Sí, claro, y él dio una visión muy colombiana del asunto e intentó explicar justamente eso, por qué Colombia ha sido tan proclive al tráfico de drogas. El doctor Francisco Toumi es economista, docente, coordinador de investigaciones del programa Global contra el Lavado de Dinero y coordinador del Informe Mundial de Drogas de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Crimen de las Naciones Unidas. Además, ha publicado varios libros sobre estos temas y podríamos decir varias cosas más sobre su currículum vitae, pero bueno, sería demasiado largo. Él se preguntaba por qué Colombia y no otros países, porque en realidad hace 100 años la zona líder en producción de coca era lo que hoy es Indonesia. Perú y Bolivia también son grandes productores de coca y el narcotráfico no está tan enquistado como en Colombia. O sea, no se trata solo de ser un país capaz de producir, sino habría 30 países con las mismas dificultades que presenta hoy Colombia. Según Toumi, hay cosas que no se explican tan fácilmente y que la economía habitualmente tiende a no explicar.
Cuando a nivel mundial se declara ilegal algo muy fácil de producir, que no requiere de una tecnología sofisticada, que no requiere mucho capital, ese producto tenderá a concentrarse en los lugares donde es más fácil hacer cosas ilegales. Eso es algo que Colombia no puede negar, lo que yo llamo las verdades incómodas, una de las verdades incómodas que hay en el país. Pero Colombia concentra las drogas, no porque son rentables, sino porque son ilegales.
Lo rentable es la ilegalidad, en realidad, y según Toumi, Colombia está predispuesta a esta ilegalidad, justamente.
Básicamente porque en Colombia, históricamente, a las leyes se le pone freno. No hay una legitimidad en la legalidad. La legalidad en Colombia siempre ha sido impuesta desde arriba. Todo esto ha hecho que en Colombia haya una profunda falta de legitimidad en la propiedad. Yo me atrevo a afirmar que un secuestro, con todo lo terrible que es un secuestro, es visto por muchos colombianos como una simple transferencia de rentas.
¿Duro?
Sí, 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 muy duro. Y es colombiano, ¿no? Es colombiano, este señor, experto en el tema, y claro, es una visión muy crítica hacia la sociedad colombiana y hacia la sociedad que ha generado este país durante los últimos tiempos. Un país que tiene una cantidad de contrastes además, ¿no? Muy conocidos. Sobre esto también se refirió la doctora Adriana Rossi, otra de las disertantes, argentina de origen italiano, autora de varios libros sobre esta problemática, profesora de la maestría en uso indebido de drogas de la Facultad de Psicología de Buenos Aires y además investigadora del programa de drogas y democracia del Transnational Institute de Ámsterdam. Ella mencionó tres tipos de legitimación del narcotráfico, obviamente una legitimación económica, una política, ya que es normal encontrar vinculaciones y complicidades entre el poder político y el narcotráfico, y una legitimación social. Sobre esta legitimación social se explayó y dijo lo siguiente la doctora Rossi.
Es la existencia de un contexto cultural degradada, donde se han trastocado valores, se ha insertado algo que es típico de toda nuestra sociedad. Ser significa tener. Si no tienes, no eres. Yo no tengo futuro. Yo no valgo nada. Y si yo no valgo nada, nada vale. Pero si al mismo tiempo, todo vale. Vale cualquier mecanismo para poder obtener una satisfacción inmediata o de un deseo o de una necesidad.
Esto obviamente va mucho más allá del territorio colombiano, ¿no? No es exclusivo de Colombia. Y según decía Toumi, la solución no pasa por políticas como las que se vienen desarrollando, sino por aceptar el verdadero problema y atacar duramente la desintegración social que vive, por ejemplo, Colombia, y que, como bien sabemos, también se puede apreciar en otros países, como por ejemplo el Uruguay.
Es un problema que requiere reformas en comportamientos y que requiere cambios en la sociedad. Se puede continuar con todas las políticas si quiere. Se pueden manipular las cifras, que son fascinantes. En cada uno de los últimos 5 años, en Colombia se ha fumigado más coca de la que había. Mi conclusión es que Colombia no produce cocaína. Que si uno acepta las cifras de las Naciones Unidas y el gobierno colombiano, no se puede producir cocaína. Cada año fumigan más de lo que hay. Es decir, la situación es tan descabellada como eso. Pero nadie quiere hablar de que se requieren cambios sociales y cambios y reformas.
En Colombia se habla mucho de que el problema está generado por un choque externo que proviene de una coyuntura internacional que influye fuertemente en lo local. Pero, según Toumi, esta visión no es correcta.
Las drogas en Colombia son sintomáticas de problemas mucho más fuertes, mucho más profundos. Colombia es hoy el primer productor de dólares falsos en el mundo, primer productor de sicarios que se exportan ya a México, por ejemplo, los carteles mexicanos usan sicarios colombianos. Colombia es el primer productor de secuestros, es posible que México lo supere este año. Es el primero o segundo exportador latinoamericano de prostitutas, es el segundo país en el número de niños guerreros.
Y al mismo tiempo todo esto ha generado en Colombia la expansión de industrias legales relacionadas con este ambiente de ilegalidad constante. Por ejemplo, Colombia exporta chalecos antibalas a primer nivel, se usan blindajes colombianos en autos de Arabia Saudita y agentes de seguridad colombianos trabajan en Afganistán e Irak. Todo esto, bueno, son industrias resultantes del clima que vive el pueblo colombiano.
Estamos compartiendo este informe de Santiago Díaz en torno a un seminario que tuvo lugar aquí en Montevideo con expertos internacionales sobre el tema de drogas. Santiago, y antes de irnos a la pausa, habíamos quedado con el tema de Colombia y cómo han llegado allí las políticas antidrogas.
Sí, 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 sin dudas. Ya en 1969 Nixon le declaró la guerra a las drogas y anunció políticas al respecto. Reagan hizo lo mismo en la década de los 80, pero lo cierto es que el problema sigue más vigente que nunca. Esto lo podemos decir sin necesidad de decir según los conferencistas, porque esto es una realidad, es decir, los problemas con el narcotráfico no se han solucionado. Puntualmente en Colombia tenemos el famoso Plan Colombia, del cual ya hablamos hace unos meses atrás, que se basa en la fumigación de las plantaciones de coca y en el cual Estados Unidos gasta $1 billón anuales, además de tener casi 1,000 efectivos en territorio colombiano, es decir, 1,000 estadounidenses trabajando en territorio colombiano. Esto no ha provocado resultados positivos, ya que la droga sigue saliendo de Colombia y sigue llegando al mercado sin que haya variaciones en los precios. Esto indica que la producción sigue buena, porque si no, la droga hubiera subido. Cuando hay problemas de producción, suben los precios en el mercado. En el mercado estadounidense y en los otros mercados. No ha bajado ninguno de ellos. De eso habló la doctora Adriana Rossi, quien decía que el Plan Colombia se ha convertido oficialmente, ya reconocido por los Estados Unidos, en un programa antiguerrilla. Esto por esa supuesta vinculación que hay entre la guerrilla y las drogas.
Por lo tanto, se ha convertido en una cuestión antiguerrillera, además es en función de esta nueva doctrina militar que se está aplicando y que dice que uno de los grandes amenazas es el terrorismo. Y la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN, han aparecido en abril de 2001 en la lista de las organizaciones terroristas internacionales junta con Sendero Luminoso, junta con los paramilitares colombianos y junta con un listado inmenso de organizaciones islámicas.
Hay una militarización de la lucha contra las drogas, como ha pasado en Colombia y como también pasará con el Plan México, que fue anunciado recientemente. El Plan México será apoyado obviamente también por Estados Unidos, desde el punto de vista económico, pero aparentemente no habrá presencia de efectivos estadounidenses en territorio mexicano como sí lo hay en Colombia. Se busca de todas maneras la intervención militar para solucionar el tema. Y esto no le agrada evidentemente a Rossi, como la escuchábamos recién. Según ella, los resultados han sido nulos. Más producción en Colombia, el mercado es cada vez más grande, cada vez con mayor variedad en productos, cada vez más naciones vinculadas en el tránsito de drogas y también organizaciones dedicadas a las drogas cada vez más fuertes y potentes. Este, según Rossi, es el panorama de resultados de la lucha contra las drogas en los últimos 30 o 35 años. Ese ha sido el resultado de la política que viene liderando además Estados Unidos, justamente. Por lo tanto, tanta plata invertida en algo que no da resultados, según ella, tiene otros intereses que no están claros y que son ocultos.
Lo que están en juego entonces son intereses estratégicos que nada tienen que ver con el narcotráfico, que se convierte efectivamente en una excusa más. Por lo tanto, narcotráfico, terrorismo y otras amenazas son un conjunto de instrumentos que efectivamente permiten a los Estados Unidos una presencia territorial y una presencia militar que es absolutamente necesaria en este momento para el mantenimiento de su hegemonía.
Ya sea por el petróleo, el agua u otros recursos naturales, Estados Unidos necesita estar presente en la región y parece que las drogas son la excusa perfecta como para eso.
Claro, México además le queda al otro lado de la frontera, entonces no hay necesidad de mandar efectivos para allí.
Bueno, pues capaz que hacen el muro, aquí.
Los movilizás. El muro existe en un pedazo importante, pero si no los movilizás, levantás la barra de la frontera y ya está.
Sí, recordemos que esta misma visión es la del francés Alain Labrousse, y recalco lo de francés porque no es de esta región y por ahí tiene una visión más objetiva del tema. Es otro especialista que nosotros recurrimos hace unos meses y que tenía justamente la misma visión. Como ven, el tema parece no tener una vuelta clara, las políticas no sirven y son una excusa de Estados Unidos. Además, para terminar con el problema hay que atacar directamente a las estructuras sociales y esto llevaría generaciones enteras y muchísimo tiempo. Es un panorama bastante desalentador y eso es lo que dice el colombiano Toumi.
Ese cuadro no es un cuadro muy agradable o muy positivo. A mí con frecuencia se me critica porque dicen, bueno, pero es que usted no da ninguna solución. No podemos esperar a que lo que usted propone, que es un cambio que requiere generaciones de frutos. Mi respuesta es muy simple. Hoy es el larguísimo plazo de 1970, cuando se declaró la guerra a las drogas. Y si continuamos con esto, mis nietos y bisnietos estarán discutiendo con sus nietos y bisnietos tratando de volver a resolver.
Sabés que en la misma mesa que Toumi y que Rossi estaban las autoridades locales. Entonces yo dije, vamos a preguntar si con este panorama desolador se puede hacer algo también. Un país tan chiquito como Uruguay, digamos, uno piensa que está como que imposibilitado de tomar ninguna medida.
Sobre todo porque en estos días de lo que hemos hablado mucho es de lavado.
Sí,
de
claro.
Dinero por narcotráfico.
Justamente, bastante actual el tema. Le preguntamos a Jorge Vázquez, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, ¿qué piensa acerca de este punto? ¿Se puede hacer algo en el corto plazo o estamos medio como que ahí, con los ojos tapados, sin posibilidad de hacer nada?
Que el tema sí es complejo, pero no es invencible. La Junta Nacional de Drogas está haciendo encuentros con organizaciones y con personas a nivel internacional, buscando un poco elaborar una estrategia que sea propia para el Uruguay y para la región. Mientras tanto, no estamos descuidando algunas acciones básicas como son la represión al narcotráfico, ya sea al mini tráfico o al tráfico ya en mayor escala, con resultados que en mi opinión han sido buenos comparados con por lo menos con años anteriores. También estamos encarando las políticas a mediano y largo plazo, tanto en el área de la represión como en el área de la prevención y el tratamiento. Se ha armado la red de atención pública, donde uno de los eslabones es el portal amarillo, que ha sido un buen aporte a la sociedad.
Vázquez reconoció y coincidió con los disertantes que todas las medidas que no vayan al fondo del tema, en realidad a las causas que son las verdaderas son una especie de parches que sirven para tapar agujeros.
Cuando nosotros éramos jóvenes optábamos por trabajar o por estudiar, pero esto lo hacíamos con una meta determinada. Sabíamos que si estudiábamos, bueno, algún día llegaríamos a algo, y si trabajamos también algún día llegaríamos a algo como trabajadores. Creo que en el transcurso de los años estos objetivos se han perdido, se ha diluido en el tiempo, el escepticismo ha cundido mucho más y la gente ha perdido la esperanza y la expectativa de tener un futuro. Y bueno, en eso estamos trabajando.
De todas formas, dijo que no hay que dejar de lado las medidas más cortoplacistas, especialmente en referencia a la pasta base, que según él es una droga que no deja tiempo como para la maniobra, es decir, no hay mucho margen de maniobra, hay que actuar rápido, porque es una droga que actúa muy rápido sobre las personas, en el deterioro de las personas. Vázquez también se refirió al ya varias veces debatido tema de los allanamientos nocturnos, ¿verdad? La Constitución prohíbe los allanamientos por la noche y Vázquez reiteró que esto no va a ser modificado por ahora.
Sobre todo ustedes habrán visto que en los últimos tiempos, sin tener necesidad de recurrir al allanamiento nocturno, se ha hecho un trabajo muy eficiente sobre las bocas de venta de drogas. Con lo cual no quiere decir que se haya sido muy eficiente en el combate al narcotráfico. Porque el problema nuevo que nos encontramos es que para poder incautar una pequeña cantidad de dosis hay que hacer un número de procedimientos muy importante. Y bueno, hace poco el cálculo que nosotros llevamos es que cada 7 detenidos es muy procesado, porque ya alguien se hace responsable de la droga, el resto queda en libertad y después hay que vender más para pagar el abogado, el que está preso, para seguir montando la familia, que está detenido. Quiere decir que no está demostrado que nosotros transitemos hacia el reglamento nocturno permite ser más eficiente.
Además, con la pasta base hay un problema, que uno tapa una boca y aparecen rápidamente 3 o 4 más, ¿no? Por las características que tiene la pasta base como droga, ¿no? Y como negocio para quienes la distribuyen también, que es muy particular y del cual ya hemos hablado varias veces.
Bueno, es un negocio de grandes volúmenes, de manejo prácticamente que de pequeños núcleos familiares, que no tiene el perfil habitual del traficante, donde hay un manejo, aparte de cantidades de dinero en efectivo, que no son muy grandes.
Y se ha metido mismo en la comunidad, no es el gran dealer ni el, ¿entendés? Claro. Sino que es la abuela del barrio que por ahí tiene una boca de pasta base en su casa, es decir, claro. Es bastante, bastante complicado el tema. Después de las disertaciones hubo un espacio para las preguntas y allí aparecieron temas más cercanos al consumo, al tratamiento y la prevención. Se dijeron algunas cosas interesantes, como por ejemplo que el 90% de los adictos en Argentina, según lo decía Rossi, no piden ayuda porque tienen... o mejor dicho, tienen miedo de tener dificultades con la ley, ¿no? Como la droga es ilegal, digamos, no es ilegal el consumo, ni en Argentina ni en Uruguay, pero de todas maneras hay cierto miedo a ser sancionado por la ley al pedir ayuda. Además, según Taumí, hay un alto porcentaje de los tratamientos que no tienen éxito, por lo cual es muy importante hacer una apuesta más fuerte a las campañas de prevención. Claro, no cualquier campaña de prevención es efectiva, y él ponía un ejemplo de una campaña de prevención liderada por la administración Reagan en Estados Unidos, que es el siguiente.
Había una sartén, un poco de aceite, muy caliente, tomaban un huevo, decían, mire, este es su cerebro. Ese es su cerebro con drogas. Esa clase de propaganda preventiva tuvo resultados totalmente opuestos, porque los jóvenes claramente se dieron cuenta que los querían engañar.
La podemos poner con la del buzo del SIDA, hecha acá a finales de los 80 y anda ahí. Más o menos, capaz que eran a la misma altura, ¿no? En los 80 seguro. Otra cosa interesante y algo que se viene discutiendo desde hace ya un buen tiempo es la política de reducción de daños para el adicto. En Uruguay ya se han dado pasos en ese sentido, también lo hemos dicho en algunas ocasiones, y en otros países es algo bastante usual, como por ejemplo en Inglaterra hay una política bastante interesante referente a la heroína, a ella se refirió Toumi.
Se le da heroína de manera que ellos puedan llevar una vida normal, que no tengan que básicamente estar luchando por conseguir la dosis. Les permiten a través de eso llevar una vida normal, volverse a unir a sus familias, y se los intenta llevar hacia tratamiento, pero no se los fuerza a tratamiento.
solamente se nos guía con la esperanza de que lleguen al tratamiento, de manera que cuando ellos busquen el tratamiento, funciona.
La Junta Nacional de Drogas está trabajando en este tema, conjuntamente con la ONG El Abrojo y el programa Alteracciones, y han aparecido algunos pasos en este sentido de la reducción de daños. El otro día leí en El Observador la aparición de folletos que explicaban, digamos, cómo hacer uso de la marihuana de la mejor manera posible, digamos, ya que fumaban marihuana, por lo menos que lo hicieran bien para dañárselo lo menos posible, ¿no?
Gracias, Santiago. Quédate que en un minuto hablamos de eso.
Dale. Drogas.